RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca, Tolima.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
La tela de Penélope. Ulises había aludido por todos los medios partir hacia Troya, debido a haberse casado recientemente con la hermosa Penélope, hija de Ícaro, rey de Esparta, pero de nada le valieron sus excusas. Al terminar la guerra de Troya, Ulises, como la mayoría de los héroes que se habían librado de la terrible contienda, emprendió su viaje de regreso al hogar, que fue tan desgraciado y lleno de contratiempos que dio origen al poema La Odisea. Primero un temporal lo echó sobre las costas de Tracia, volvió a salir al mar y los vendavales lo llevaron a África, al país de los lotófagos, así llamado por crecer allí el árbol lotos, cuya fruta es tan agradable que hace olvidar su patria al forastero que la come, razón por la que ese árbol es el símbolo del olvido. Después de perder aquí a varios de sus compañeros, Ulises pasó a Sicilia, en donde el cíclope Polifemo, que no tenía nada más que un ojo situado en medio de la frente, engulló varios de los viajeros. Para deshacerse de Polifemo, Ulises lo emborrachó, le saltó su ojo y huyó, llegando a la mansión del fiero Éolo, dios de los vientos, que por complacerlo encerró en unos pellejos aquellos que le eran contrarios. Pero los compañeros de Ulises, deseosos de ver lo que contenían aquellos pellejos, las abrieron, saliendo de ellos furiosos los vientos contrariados que echaron las naves de Ulises sobre una costa en la que se encontró a la famosa hechicera Circe, que después de convertir a sus compañeros en toda clase de animales, lo encantó a él. Sin embargo, merced a una hierba que le dio Mercurio, llamada Moli, el héroe escapó al hechizo de Circe, así como a la atracción del abismo Caribdis. Pero Neptuno, resentido con él por haberle saltado el ojo a su querido y precioso hijo Polifemo, embraveció los mares e hizo naufragar su esquife, salvándose solo Ulises, que llegó a nado a la isla Ogigia.
En debate en línea. Personajes.
Bueno, el fragmento que acaban ustedes de escuchar es una de las leyendas mitológicas más importantes de la cultura griega. Ese es nuestro tema de hoy, la mitología. Todos esos cuentos mágicos que dieron el origen de las diferentes culturas, no solamente de la cultura griega, sino de la cultura china, de la cultura egipcia. Estos cuentos y estas mitologías, aunque nos parecen fantásticas y hermosísimas, de repente tienen un trasfondo de verdad, porque muestran esos mundos mágicos, esos mundos interiores, esos mundos misteriosos que siempre han fascinado a todas las culturas y a todas las generaciones. Este es nuestro tema de hoy. Bienvenidos nuevamente a su programa Debate en Línea, con la conducción técnica del ingeniero Orlando González y la dirección de quien les habla, María Beatriz Moreno. Bueno, en nuestras fuentes literarias dice que la mitología griega se conoce en la actualidad por la literatura y por la representación mítica sobre medios plásticos fechados desde el periodo geométrico sobre los 900 a 800 antes de Jesucristo en adelante. Los relatos míticos juegan un papel importante en casi todos los géneros de la literatura griega. A pesar de ello, el único manual general mitográfico conservado de la antigüedad griega fue la Biblioteca Mitológica de Pseudo Apolodoro, que intenta reconciliar las historias contradictorias de los poetas y proporciona un gran resumen de la mitología tradicional griega y las leyendas heroicas. Dentro de las fuentes literarias encontramos unos poemas hermosísimos de Homero, la Ilíada y la Odisea. Otros poetas completaron el ciclo épico, pero estos poemas menores posteriores se han perdido casi en su totalidad. Aparte de su nombre tradicional, los himnos homéricos no tienen relación con Homero. Son himnos corales de la parte más antigua de la época lírica. Hesíodo, un posible contemporáneo de Homero, ofrece en su Teogonía, Origen de los Dioses, el relato más completo de los primeros mitos griegos, tratando de la creación del mundo, el origen de los dioses, los titanes, los gigantes, incluyendo elaboradas genealogías, relatos populares y mitos etiológicos. Los Trabajos y los Días, un poema didáctico de Hesíodo sobre la vida agrícola, también incluye los mitos de Prometeo, Pandora y las cuatro edades. El poeta da consejos sobre la forma de triunfar en un mundo peligroso, vuelto aún más peligroso por sus dioses. Los poetas líricos tomaron a veces sus temas de los mitos, pero el tratamiento se fue haciendo cada vez menos narrativo y más alusivo. Los poetas líricos griegos, incluidos a Píndaro, Paquílides y Simónides, y los bucólicos como Teócrito y Bión, proporcionan sucesos mitológicos aislados. Adicionalmente, los mitos fueron cruciales para el drama ateniense clásico. Los dramaturgos trágicos Esquilo, Sófocles y Eurípides tomaron sus tramas de la edad de los héroes y la guerra de Troya. Muchas de las grandes historias trágicas como Agamenón y sus hijos Edipo, Jasón, Medea, tomaron su forma clásica en estas obras trágicas. Por su parte, el dramaturgo cómico Aristófanes también usó los mitos como en Los pájaros o las ranas. Los historiadores, a su vez Heródoto y Diodoro Sículo, y los geógrafos Pausanias y Estrabón, que viajaron por el mundo griego y recogieron las historias que oían proporcionando numerosos mitos locales, dando a menudo versiones alternativas poco conocidas. En particular, Heródoto buscó las diversas tradiciones que se le presentaban y halló las raíces históricas o mitológicas en la confrontación entre Grecia y el Este. Bueno, estos han sido de verdad un recorrido bien interesante. Vamos a una breve pausa institucional y continuamos con el tema del día.
Boletín Virtual Unadista, el sitio donde se construye comunidad en la red. Visítenos en http://boletinvirtual.edu.co y escríbanos al correo boletinvirtual@unad.edu.co.
Escucha la música, las historias y las costumbres de los llanos orientales colombianos. Todos los viernes, 3 de la tarde, hora colombiana, en Embrujo Llanero. Y déjate llevar por el encanto de una región.
Cibercafé. Todos los días, desde las 20 horas a las 20 y 30, hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé. Solamente aquí, por la RV.
Campus en línea. Tecnología digital en la formación global. Un programa de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas para dialogar sobre el desarrollo de las innovaciones tecnológicas en educación a distancia.
Mira, Carlos, si te fijas, el campus virtual se ha convertido en un nuevo espacio de encuentros en el mundo universitario.
Yo creo que el avance que se ha generado a través de las tecnologías, de la información y la comunicación ha permitido, digamos, ya cambiar la forma como de pensar, de sentir, de estudiar, de trabajar inclusive.
Hasta de interactuar con los demás.
Sí, a veces eso trasciende.
Ingrese a nuestro campus en línea los jueves de 7:30 a 8 de la mañana.
Esto es RV.
La emisora donde todos contamos.
En debate en línea. Tema del día.
Ares o Marte. Este dios bélico por excelencia era hijo de Zeus y de Hera o Juno. Este hijo fue tan revoltoso, bárbaro y cruel que se hizo odiado hasta por los mismos dioses. Hay quien dice que primitivamente había sido el dios de la tempestad, pero todos le conocen preferentemente por el dios de la guerra, en lo que ésta tiene que de bestial, de implacable, de feroz e inhumana. Guerrero ante todo y sobre todo Ares gozaba era impulsar a la lucha a los hombres, ayudado por la terrible Belona o Enio, que unos dicen que fue su hermana y otros su esposa. Sin embargo, resulta curioso observar que pese a ser el dios de la guerra y de las batallas en la mayor parte de las leyendas guerreras, siempre era vencido. Le venció Atenea, le venció Heracles, le vencieron los Alodai y le vencieron hasta los hombres, por ejemplo Diomedes, aun cuando este último estuvo apoyado por Atenea. Otto y el fornido Efialtes, hijos de Alodai y Oaloco, se apoderaron de Ares en una tremenda lucha. Le tuvieron 13 meses atado con fuertes cadenas en una tinaja de bronce, y allí hubiera perecido el dios insaciable de combates de si su madrastra, la bellísima Eribea, no hubiese participado el caso a Mercurio, quien sacó furtivamente de la cárcel a Marte, casi exánime, pues las crueles ataduras le agobiaban. Este es uno de los desacatos o atrevimientos que los dioses tienen que tolerar a veces a los hombres. Estas palabras las pronunció ante su hija Venus, la bella Dione, hija del océano y amante de Zeus, al ser ligeramente herida por el guerrero Diomedes. Otro episodio muy conocido fue el que se le aconteció a Marte con el herrero divino. Parece el colmo de las paradojas que el feo y cojo Hefastos le hubiera dado a Venus por esposa Zeus cuando él mismo y todos los demás dioses estaban enamorados de ella. Pero según cuentan, esa boda ridícula fue el castigo que el rey de los dioses y de los hombres le impuso a la orgullosa beldad por haberle despreciado. Sea como fuese, el hecho es que aquel matrimonio no podía de ningún modo ser feliz, por lo que el día que el glorioso Barbilindo Marte quiso a Afrodita, se entregó a él burlándose del sucio y feo marido. Habilidísimo forjador ocupado constantemente en mantener el fuego de su fragua allá en las montañas de la tierra, lo que a Venus le debía parecer poco divertido. Ares iba a visitar a su amada por las noches, pero temeroso de que el sol que todo lo ve le sorprendiera, juntos tenía un amigo llamado Alectrión, encargado de avisarle el despuntar del alba. Mas una noche el vigilante se quedó dormido, y el sol, que se enteró de cuanto Marte quería ocultarle, corrió inmediatamente con el soplo a Vulcano. El castigo se olvidó, Alectrión fue transformado en gallo, y desde entonces no deja nunca de anunciar con anticipación la salida del rey de los astros. La cresta que orgullosamente ostenta no es más que el recuerdo de su perdido almete de guerrero. En cuanto a Hefastios, ya ha sabido que su venganza fue cosa nunca vista ni antes ni después. Fríamente, llevando el colmo a su habilidad de perfecto artífice, fabricó una finísima red de hierro de irrompibles hilos, la colocó sobre el lecho de los adúlteros de modo que no pudieran verse, y en el momento oportuno la hizo caer sobre los amantes aprisionándolos. Inmediatamente convocó a todos los dioses que vieron el pasmoso ardid, celebrándolo con carcajadas y chistes. Lo más prosaico y positivista de este asunto es que Vulcano no solo clamó para que se le hiciera justicia, sino que exigió también una indemnización. Sin embargo, desconfiado que Marte llegara a pagarle esa indemnización que a toda costa reclamaba y que el otro le prometiera, fue preciso que Poseidón se ofreciese como fiador. Y hasta que Vulcano, el marido burlado, no tuvo esta seguridad, no deshizo la red, liberando a la pareja de amantes. Claro que quien interesaba a Neptuno no era Marte, sino la hermosa Venus, que como es sabido había nacido de la espuma del mar. Afrodita huyó enseguida avergonzada, refugiándose a la isla de Chipre, donde su culto se hizo más célebre. Ares, por su parte, se marchó airado a la salvaje Tracia. También tuvo Marte numerosos amores con mujeres mortales, y los hijos que tuvo con ellas fueron todos violentos, inhospitalarios, bandidos que eran amantes de entregarse actos de violencia y crueldad. El dios romano Marte fue identificado con el Ares griego. Bueno, estas son historias de verdad
absolutamente fantásticas, que hasta los dioses son celosos, como ven ustedes, y también los dioses cometen infidelidades, claro, en la mitología griega, por supuesto. El logro de la poesía épica fue crear ciclos históricos y como resultado de ello desarrollaron un sentido de cronología mitológica. Así la mitología griega se despliega como una fase del desarrollo del mundo y del hombre, aunque las contradicciones presentes en las propias historias hacen imposible una línea temporal absoluta, se puede discernir pues una división. Esta es en cuatro grandes periodos: los mitos del origen o edad de los dioses, teogonías, nacimientos de los dioses, mitos sobre los orígenes del mundo, los dioses y la raza humana, como hemos escuchado. La edad en la que los hombres y dioses se mezclaban libremente, historias de las primeras interacciones entre dioses, semidioses y mortales. Y la tercera, la edad de los héroes, edad heroica, donde la actividad divina era más limitada. Las últimas y mayores leyendas heroicas son las de la guerra de Troya y sus consecuencias. Mientras la edad de los dioses ha sido con frecuencia más interesante para los estudiosos de la mitología contemporánea, los autores griegos de las eras arcaica y clásica tuvieron una clara preferencia por la edad de los héroes. En efecto, las heroicas Ilíada y Odisea empequeñecían a la teogonía, y los himnos homéricos, tanto en extensión como en popularidad. Bajo la influencia de Homero, el culto heroico llevó a una reestructuración de la vida espiritual expresada en la separación del reino de los dioses, del reino de los héroes, muertos, es decir, los olímpicos de los tónicos. En los trabajos y los días, Hesiodo hace uso de un esquema de cuatro edades del hombre o razas, de oro, de plata, de bronce y de hierro. Estas son creadas separadas por los dioses correspondiendo a la edad dorada al reinado de Crono y siendo la siguiente raza creación de Zeus. Hesiodo intercala la edad o raza de los seres justos tras la edad de bronce. La última fue la edad de hierro, durante la cual vivió el propio poeta, que la consideraba la peor y explicaba la presencia del mal mediante el mito de Pandora. En la Metamorfosis, Ovidio siguió el concepto de Hesiodo de las cuatro edades. Bueno, hemos visto que en esta cosmogonía imposible hay, mejor dicho, tanto de ancho como de alto, y esto daría pues como para una cantidad de, digamos, de creaciones e imaginaciones. Los mitos de la creación y del origen del mundo, o sea, la teogonía de Hesiodo empieza con el caos, un profundo vacío. De aquí emergió Gea, que es la tierra, y algunos otros seres divinos primordiales: Eros, el amor, el abismo, el Tártaro, el Erebo. Sin ayuda masculina, Geo dio a luz a Urano, el cielo, que entonces la fertilizó. De esta unión nacieron primero los titanes: Océano, Ceo, Crío, Hiperión, Hápeto, Tea, Rea, Temis, Nimesone, Febe, Tetis y Crono. Luego los cíclopes de un solo ojo y los Ecantóquiros o Centimaros, Crono, el más joven de mente retorcida, el más terrible de los hijos de Gea, o sea, de la tierra. Y se convirtió en el gobernante de los dioses con su hermana y esposa Rea como consorte. Bueno, estas son historias absolutamente fantásticas. Los dioses griegos, pues como ya sabemos, está Zeus, que es el grande, es el dios de todos los reinos, reside en el Olimpo. Y aparte de esto, los griegos adoraban a diversas dioses rupestres: el dios cabra Pan, las ninfas Náyades, que moraban en las fuentes, dríades en los árboles y nereidas en el mar, dioses ríos, sátiros. Además había poderes oscuros del inframundo, como las erinías o furias, que se decía que perseguían a los culpables de crímenes contra los parientes. Para honrar al antiguo panteón griego, los poetas compusieron los himnos homéricos, que es un conjunto de 33 canciones. También hay amplias leyendas, y esto pues ha llevado, todas estas leyendas han sido llevadas al cine. Hemos visto en las diversas películas la Guerra de Troya, hemos visto la Odisea, donde se perciben todas estas, digamos, leyendas a nivel de audiovisual, que hace que así seamos grandes, siempre nos recreemos en el mundo fantástico. Bueno, amigos, esto ha sido un pequeño fragmento de lo que ha sido como la historia de la mitología griega. Vamos a una brevísima pausa y continuamos con eventos.
Con Olor a Región, magazine institucional de la UNAD. Véalo todos los domingos a las 4:30 de la tarde en el canal Señal Institucional Colombia. El espacio donde la UNAD muestra al mundo la importancia de trabajar de la mano con las comunidades y las regiones de Colombia. Todos los viernes a las 7 p.m. usted tiene una cita con UNAD Educación y Desarrollo Humano, espacio televisivo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD por el canal institucional Señal Colombia. UNAD Educación y Desarrollo Humano es un programa que apunta al tratamiento de temas educativos y sociales con invitados especialistas en cada una de las discusiones que permitan generar opinión y conocimiento en el público televidente. UNAD Educación y Desarrollo Humano, todos los viernes a las 7 de la noche por el canal institucional Colombia.
Tecnopedagogía, el futuro educativo a tu alcance. Tecnopedagogía, solo aquí por RV. Escucha Tecnopedagogía todos los jueves a las 11:30 horas, Colombia. Tecnopedagogía, el futuro educativo a tu alcance.
IP Latino, donde el Latin Jazz, sus intérpretes, su ritmo y su historia tienen un punto de encuentro. Jueves, 4 de la tarde, por la RV.
Estás escuchando RV, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, para la audiencia global en línea.
Me quedaré solito llorando, llorando arrepentido.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, amigos, para cerrar nuestro capítulo de los mitos de la mitología griega y romana, debo decir que los griegos consideraban la mitología una parte de su historia, usaban los mitos para explicar fenómenos naturales, diferencias culturales, enemistades y amistades tradicionales. Era una fuente de orgullo ser capaz de seguir la ascendencia de los propios dirigentes hasta un héroe mitológico o un dios. Pocos dudaban de la base real del relato de la guerra de Troya en la Ilíada o la Odisea. Según Victor Davis Hanson y John Held, el conocimiento profundo de la épica homérica era considerado por los griegos la base de su culturización. Homero era la educación de Grecia. Tras el auge de la filosofía, la historia, la prosa y el racionalismo, a finales del siglo V a.C., el destino de los mitos se volvió incierto y las genealogías mitológicas dieron lugar a una concepción de la historia que intentó excluir lo supernatural, tales como la historia tucidiana, mientras los poetas y dramaturgos estaban reelaborando los mitos. Los historiadores y filósofos griegos estaban empezando a criticarlos. Unos pocos filósofos radicales como Jenófanes estaban ya comenzando a etiquetar la historia de los poetas como mentiras blasfemas en el siglo VI a.C. Jenófanes se había quejado de que Homero y Hesíodo atribuyesen a los dioses todo lo que es vergonzoso y desgraciado entre los hombres: el robo, la comisión de adulterios, el engaño mutuo. Esta línea de pensamiento encontró su expresión más dramática en la República y las Leyes de Platón, quien creó sus propios mitos alegóricos, como el de Er en la República, atacando los relatos tradicionales de los trucos, robos, adulterios divinos como inmorales y oponiéndose a su papel central en la literatura. La crítica de Platón, que llamaba a los mitos parloteo de viejas viudas, fue el primer desafío serio a la tradición mitológica homérica. Por su parte, Aristóteles criticó el enfoque filosófico presocrático cuasi-mitológico y subrayó que Hesíodo y los escritores teológicos estaban preocupados solo porque les parecía plausible y no tenían respeto por nosotros. Pero no merece la pena tomar en serio a los escritores que alarden en el estilo mitológico. Respecto a aquellos que proceden a demostrar sus afirmaciones, pues debiéramos, digamos, reexaminar o minar. Platón no logró quitar de la sociedad la influencia de los mitos. Su propia caracterización de Sócrates está basada en los patrones tradicionales homéricos y trágicos usados por el filósofo para alabar la recta vida de su maestro. Quisiera terminar con un evento que, un poco al margen de lo que es la mitología, vamos a pasar a la música, y es la música, el jazz. 6 festivales se abrirán en Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín y Manizales. Convertirán a Colombia en una fiesta que envidiaría Nueva Orleans. Y se celebra 20 años del Festival del Jazz. El Teatro Libre de Bogotá, una iniciativa que no solo ha dado sus frutos en el sentido de que, pues, la gente de Bogotá ha logrado apreciar sobre décadas los diferentes intérpretes del jazz, sino que, pues, vamos a ver diferentes, digamos, estilos. Así como hace 13 años nació Jazz al Parque, por iniciativa de la Secretaría de la Cultura y la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Gracias al entusiasmo de muchos melómanos, se dio origen también al Barranquillas, uno de los festivales más importantes de Colombia y el Caribe colombiano. El Festival Internacional de Medellín también completa una docena de realizaciones. En Cali se consolida Hallazgo. Y finalmente, el Festival de Jazz y Músicas del Mundo en Manizales. Del 3 al 9 de septiembre, Colombia vivirá una serie de conciertos, charlas, talleres, sesiones, y los invitados estarán el legendario Ron Carter, bajista del quinteto de Miles Davis y quien tocó al lado de Thelonious Monk, Wayne Shorter y Coleman Hawkins, entre otros. Carter se presentará el 10 en Medellín, el 11 en Barranquillas, el 12 en Teatro Libre de Bogotá. El pianista español Chano Domínguez estará con su cuarteto de jazz flamenco el 4 en el Teatro Libre, el 5 en Cali, el 6 en Manizales, y su quinteto de Latin Jazz el 11 en Medellín, el 13 en Barranquillas. El pianista Larry Hallow, famoso por su carrera como salsero, tocará esta vez con su Jazz Encounter el 12 en Cali y el 13 en Manizales. Bueno, Colombia va a ser una gran, tapete de artistas que van a interpretar la música en versiones de jazz. El trompetista Eric Trufas y el grupo se formó de Colombia y Alemania. Por Colombia estarán en diversos escenarios Juan Sebastián Monsalve, Colina Jazz, Bola de Fuego, Ciguara Jazz, Ensamble Colombia, Ricardo Gallo, Puerto Candelaria, Cuatro Espantos, el colectivo Zapero con Magenta y el percusionista Samuel Torres con su NGC All Stars, en un gran tributo al pianista colombiano Eddie Martínez. Bueno, para mayor información ustedes pueden entrar a www.teatrolibre.com, www.barranquillas.com, www.jazzmanizales.com, www.ajaz.cofestival.com. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea. Antes de despedirnos, quiero decirles que por favor consulten la página www.casadepoesiasilva.com. Hay un concurso bien interesante donde ustedes deben hacer un poema con el tema Si los leones hablaran. Entonces me parece una cosa muy pertinente que nos vuelve otra vez a nuestra infancia y que, pues, podamos sacar toda esa magia desde nuestros corazones. Bueno, amigos, les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica del ingeniero Orlando González, y los dejo con este bello tema del maravilloso Johann Strauss, El Danubio Azul. Thank you.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea. Un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.